Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
¿Tienes algún tatuaje de esos que te quieras borrar? Pues a lo mejor sí. Precisamente de eso vamos a hablar luego, antes de que acabe esta hora que vamos a inaugurar con las invitadas que tengo en el estudio. Son las 11 y 7 minutos de la mañana y seguimos aquí en el Buenos Días Madrid, versión fresh, esta versión veraniega que ahora tiene un tinte solidario precioso. Quiero presentarles una iniciativa que es tan bonita. Resulta que todos los veranos, a través del proyecto Vacaciones en Paz, unos 10.000 niños y niñas saharauis de entre 10 y 12 años vienen a familias españolas de acogida para disfrutar de las vacaciones de verano. Y además, gracias al trabajo de la delegación saharaui en España, se aprovecha para que, a través de otras ONGs, de fundaciones, se hagan revisiones relacionadas con la salud. Una de esas fundaciones es Ruta de la Luz, que desde hace más de 20 años se encarga de su salud visual, la de los ojos. Y por eso tenemos aquí en el estudio a Cristina López Mora, que es gerente de Ruta de la Luz. ¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días, Nieves. ¿Cómo estás?
Pues muy contenta de que estés aquí.
Pues
tienes
brillo
también. La luz, ¿eh? No, no, ¿te lo han dicho más veces? Tienes unos ojos preciosos.
Ay, muchas gracias.
Y oye, qué mejor que para marcar esa Ruta de la Luz, ¿no? Que lleva ya más de 20 años.
23 años lleva la Fundación Cione Ruta de la Luz y especialmente el proyecto de revisiones visuales de niños saharauis, 20 años. Es nuestro proyecto estrella y con este proyecto comenzamos la labor nacional.
No has venido sola, hoy.
No, hoy vengo muy bien acompañada.
Muy bien acompañada. Está por aquí Pepi Guillén, Josefina, pero no, que te llamemos Pepi.
Exacto.
¿Qué tal? Buenos días y gracias por venir.
Muchas gracias.
Ella es de Fuenlabrada y eres madre de acogida.
Sí.
¿De quién?
De Aya, que tiene 8 añitos.
Hola, Aya.
Hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien.
¿Qué gafas más bonitas llevas?
Gracias.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Sí.
¿Cuánto tiempo lleva?
Pues el día 9 va a ser un mes.
¿Un mes? ¿Y ya hablas así de bien?
Sí.
Madre mía, pero ¿y esto cómo puede ser, Pepi?
Sí, enseguida ha cogido el español.
Ajá.
Todo, es una esponjilla.
¿No es la primera vez que eres madre de acogida?
No, empecé en el 2019.
Ajá. ¿Y qué tal la experiencia?
Muy bonita, muy bonita. Yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Para empezar por el principio, claro, antes de que empiecen a revisarse la salud, en este caso con la Ruta de la Luz, los ojos, tienen que llegar estos niños y niñas. En tu caso, Pepi, ¿cómo se gestiona para aquellas personas que estén interesadas en que estos niños puedan venir aquí?
FEMAS es la organización de que trae a todos los niños aquí en Madrid y son 17 comunidades aquí en Madrid. Nosotros pertenecemos a Río de Oro de Fuenlabrada.
Tú estás ahí, la Asociación Río de Oro
de Fuenlabrada.
Inscribiros,
sí.
Supongo, hay una
sí,
serie de requisitos.
Sí, claro.
¿Qué requisitos tiene poder formar parte de este proyecto?
Sobre todo tener muchas ganas de darles a estos niños una vida mejor, que salgan de allí y que pasen un verano lo mejor posible, un reconocimientos médicos, tanto general de la vista, de la boca y de todo. Sobre todo que pasen un verano feliz, eso es lo más importante.
Cuando tú decides hacer esto, lo haces en connivencia, supongo, de tu familia, porque además tú eres madre.
Sí, de una niña de 23 años. Sí.
Ajá. ¿Y cómo te lo planteas? De pronto dices, oye, que es que quiero efectivamente que tengan una vida mejor, aunque sea un ratito, ¿no? En vacaciones.
Sí, cuando empecé a escuchar lo de Vacaciones en Paz, dije, yo tengo que acoger a un niño, una niña. Sí.
¿Sabías que iba a ser Aya cuando te inscribiste en esta última ocasión?
Yo no sabía nombre.
Ajá. ¿No sabes quién va a ser? ¿Cuántos años tiene?
No. Sí, los años sí, porque este año vienen de 7 a 9 años. Uh-huh. Y bueno, pues ella 8, que los cumplió en enero. Y no, fue la sorpresa cuando la vi en el aeropuerto.
¿Y cómo fue ese encuentro?
Uy, muy emocionante. Eso es lo más bonito. No sabes porque no sabes cómo va a ser. No, te la imaginas, pero no. Ajá. La verdad que mi niña es súper cariñosa, es muy simpática, bueno, todo, muy bien educada, es una niña que es súper educada, es buenísima.
¿Y tiene hermanos y hermanas?
Sí, tiene una hermana de 16 años.
¿Ha venido aquí? Bueno, ya más mayor, ¿no?
No ha venido.
Allá, ¿qué tal España? ¿Te gusta? ¿Te gusta Madrid? ¿Te gusta?
Sí.
¿Sí? ¿Y de comer qué es lo que más te gusta? ¿El qué? ¿Cuál es tu plato preferido? ¿El jamón?
La hamburguesa.
¿La hamburguesa? ¿Con tomate?
Con ketchup, mucho ketchup.
¿Y con patatas fritas? ¿Sí? Luego nos vamos tú y yo a comer una hamburguesa, ¿vale?
Sí.
¿Quieres? Sí. Oye, ¿con qué ojos me mira también? ¿Y con qué gafas, Cristina? ¿Estas gafas de dónde vienen?
Pues estas gafas vienen de Fione. Fione es como nuestra base. Es una cooperativa de ópticas, central de compras y servicios, pionera en el sector, y son aproximadamente unas 1,000 ópticas de toda España. Entonces, bueno, ellos nos dan monturas que ya no pueden vender a los socios, y nosotros le damos, son nuevas, totalmente nuevas, le damos una segunda vida a esas gafas. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Qué chulo. O sea, que realmente lo que se hace es una economía circular.
Exactamente, exactamente. Realmente el proyecto, una vez nosotros hacemos una petición a nuestras ópticas, quien se quiera adherir al programa de Vacaciones en Paz, y pues cerca de 160, 200 ópticas ya de un montón de años se adhieren al programa, y de una forma altruista, depende en qué zona de España estén los niños, que tengan muy cerquita la óptica y puedan graduarles, y de esa forma pues nos envían las recetas y nosotros les proporcionamos la gafa hecha.
Bueno, pues vamos a saludar a Marisa Galdón, que ya es óptica, que lleva en la Fundación Ruta de la Luz desde hace también más de 2 décadas.
Madre mía.
Marisa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todas.
Y enhorabuena.
Hola, Marisa.
Estáis ahí encantadas. Buenos días.
Que digo que enhorabuena por participar aquí.
Todo lo que estabais diciendo. Muchas gracias. Sí, además os estaba escuchando y claro, yo lo llevo viviendo tantos años y es que es así. Uh-huh. Y lo que decía esta madre de acogida es que es así. Es una experiencia que normalmente no olvidan. Uh-huh.
Marisa, tú has participado en un montón de proyectos, tanto aquí en España como fuera. Llama la atención también la experiencia, ¿no?, que tuviste en Tanzania con los albinos, donde además se les llega a sacrificar. Esto es brutal.
Sí, a ver, es verdad que he estado en muchos proyectos en el extranjero, pero quizá el que más me llegó, además siempre que me lo preguntan, el que más me llegó al corazón fue, estuvimos en Kabanga, es una especie de población que hay en Tanzania, muy cerquita del lago Tanganica, y lo que hacen allí es una especie de refugio para todos los niños albinos. El Estado, de alguna manera, los concentra pues para protegerlos, porque allí, por una cuestión, digamos, de superstición, siempre han atacado a los albinos, les consideraban también como mágicos, asesinatos, bueno, una cosa muy horrorosa. Entonces, pues los tenían allí un poquito, los padres los dejan allí en acogida, pues para que sean estén protegidos y por lo menos no sufran ataques, que era bastante frecuente. Y son niños que, claro, al ser albinos, y además el problema del albinismo allí es que, claro, como están prácticamente en guetos, solo se relacionan entre ellos los padres, entonces el albinismo no es que sea mayor, sino que como ahí se relacionan unos con otros y se juntan entre ellos, pues claro, de padres albinos, madres albinas, salen más niños albinos. Uh-huh. Y bueno, el problema visual que tienen obviamente es un problema genético. Uh-huh. Carecen de melanina, su retina es una retina que está deficientemente desarrollada, no pueden, el sol es horroroso para ellos, casi no abren los ojitos, también tienen muchísimos problemas de cáncer de piel. Bueno, es una situación francamente compleja. Hmm.
Sí. Bueno, es la experiencia, parte de la experiencia que lleva acumulada y que también contiene en su retina, de todo lo que ha visto Marisa Galdón, que, como digo, es una óptica que forma parte, ¿no?, de tantas otras sí, que estáis en este sí, proyecto sí, sí, tan bonito y tan necesario. Yo creo que no hay nada más gratificante, ¿no?, que saber que uno está ayudando a los demás, y sobre todo si son niños, ¿no?
Sí, hombre, uh-huh, el que sean niños todavía tiene como un plus, ¿no? Y luego la sonrisa de una criatura cuando a lo mejor le pones unas gafitas y empieza a ver el mundo de otra manera. Eso no se olvida, obviamente.
¿Cómo es ese contacto visual también y personal, ¿no?, con los más pequeños cuando entran en la óptica? Porque allá habla muy bien, aunque lleva poquito, pero entiendo que además la forma sí, de comunicarse, porque cuando tú vas a la óptica y tienes que leer las letras, en fin, este momento debe ser un poco cómico a veces también, ¿no?
Es impresionante porque hay algunos niños que enseguida tienen un dominio del idioma. Fíjate que el alfabeto no tiene nada que ver, el alfabeto árabe con el alfabeto nuestro. Pues enseguida se hacen entender y cuando, hombre, puedes utilizar también las E's que van mirando, como digo yo, las patitas para arriba o para abajo, la E de Snellen, que es un optotipo especial que podemos utilizar para los que no saben los alfabetos. Pero estos niños saharauis, la verdad es que son niños súper, súper, súper espabilados a la hora de le das cualquier pequeño tip y ya saben lo que les estás preguntando. Yo llevo muchos años con ellos y siempre me ha llamado la atención lo listos que son.
Allá, ¿qué tal fue la primera vez que vas a la óptica y tienes que empezar a leer? ¿Tú lo recuerdas cómo fue? ¿Sí? ¿Te costó mucho o no?
Mucho.
¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene Pepi ella en los ojos?
Estropía.
Ajá. Bueno, pues ahora nos estás viendo divinamente, ¿no, Aya? Porque yo a ti te veo estupenda. ¿Has elegido el vestido para venir hoy a la radio?
Sí.
¿Sí? Oye, pues está guapísima, ¿eh?
Gracias.
Sí, además ella tiene un problema de estrabismo. Ajá. Que se le va a poder corregir a lo largo de los próximos años que vaya viniendo, el óptico que le va a tratar, y entonces, pues, por eso está muy contento, porque estos casos se cogen a tiempo, ajá, se pueden corregir, claro, es de lo que se trata, no solamente el hecho de ponerle una gafita para que vea mejor, sino cualquier defecto que se... Uh-huh. Bueno, en eso Marisa,
sí, que hay la un que sabe ¿no? más. Hay un seguimiento
sí,
que
no,
es el
ver,
que debe...
Es cierto, claro. No, quiero decirte que es verdad que nuestros niños, los niños del primer mundo, pues son niños que tienen una atención médica, tienen un seguimiento, hay pequeños defectos visuales que simplemente con pues poniendo unas gafas a tiempo, incluso en algunos casos haciendo ejercicios de terapia visual, pero estos niños de otros países no tienen esa posibilidad. Entonces el hecho de que puedan tener una revisión temprana y puedan tener también un tratamiento temprano, pues hace que tengan un futuro mucho más prometedor, porque a veces... simplemente lo que te digo, una hipermetropía mal corregida, eso hace que los niños, si no les pones las gafas en su momento, pues desarrollen luego un problema visual más serio, ¿sabes? Uh-huh. Es muy importante.
¿Hay seguimiento posterior de, bueno, una vez que se le ponen las gafas, todos estamos acostumbrados a venir y revisarnos la visión?
Yo sé. Uh-huh. Sí, los padres saharauis son bastante... están muy implicados y normalmente contactan con las familias, te lo podrá decir la mamá de acogida, y suelen tener ya un contacto permanente, ¿sabes? Uh-huh. Luego es verdad que los niños vienen hasta una cierta edad, pero sí que si se les detecta cualquier cosa, sí que hay, hombre, no es como si estuvieran aquí, pero sí hay un seguimiento bastante aceptable, por lo menos en mi experiencia.
Marisa Galdón, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros dando su punto de vista como óptica experta, además, en este proyecto tan bonito, en el de la Fundación Ruta de la Luz, que hoy traemos aquí a Onda Madrid, y espero que vaya muy bien y le deseo pues lo mejor. La verdad es que cuando uno contribuye, ¿verdad?, a una causa como esta, ya la satisfacción es plena, sin duda. Gracias, Marisa.
Gracias a todos.
Un abrazo.
Hasta luego, Marisa. Hasta luego.
Bueno, agradecer a Marisa y a tantísimas profesionales, ¿no?, que forman parte de,
por supuesto,
de este proyecto.
Y también colaboradores. Este proyecto no sería posible si no fuera por algunas empresas, fundaciones que colaboran con nosotros. En este caso, por varios años ya consecutivos, queremos agradecer a la Fundación La Caixa, que colabora en este proyecto, y por segundo año consecutivo también queremos agradecer a la Fundación Amara NextGen, que es una fundación muy comprometida con el futuro de las nuevas generaciones, especialmente de los colectivos niños y jóvenes más vulnerables, y con la sostenibilidad y el acceso a energías renovables. Uh-huh. Entonces, muchas gracias por la colaboración de ellos para este proyecto,
que es tan importante para que niños como Aya puedan corregir, ¿no?, esos defectos visuales que puedan tener, algunos más leves, otros más graves, pero en definitiva lo hacen aquí en nuestro país gracias a este proyecto del que también participa, de qué manera, Pepi, como madre de acogida por tercera vez,
Sí.
Estamos diciendo, la experiencia ha sido buena. Cuéntanos algo de no sé, curiosidades, anécdotas que te haya pasado.
¿Anécdotas de ella?
Por ejemplo.
Pues la verdad que es que ella es una niña tan cariñosa que por todo se ríe, canta, vamos. Por Manuel Carrasco, ya vamos.
Le gusta, y también le gusta Shakira, ¿no? Me parece.
Shakira, ¿verdad?
¿Sí? ¿Eh? ¿Aya? ¿Te gusta?
Sí.
Oye, tú y yo nos vamos a comer una hamburguesa juntas luego.
Eso.
Pero, y sí, y tú me tienes que decir a mí un plato de tu tierra para compartir conmigo, algo que sea... ¿Qué es lo que más te gusta de allí, de tu casa? A ver, un plato. ¿Te lo ha dicho a ti? ¿No? Algo de comer rico.
Cuscús.
Ah, ya, cuscús.
¿Sí? Bueno, pues a mí me gusta el cuscús.
Cuscús, qué rico.
Mira, vamos a escuchar esta canción, ya verás.
Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente. Espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la gente.
Samina, mina, sangre leva.
Porque esto es África.
Samina, mina. Waka waka, samina mina sangalewa.
Oye, qué bien la canta, Aya, pero qué maravilla. ¿La puedo acoger yo también? Para, ¿Me la prestas un poquito?
Un poquito, úsalo. ¿Sí? Un poquito.
Un poquito. Qué bien. Bueno, oye, qué maravilla, de verdad, que forméis parte de este proyecto tan chulo, Vacaciones en Paz, de Ruta de la Luz, que habéis traído mucha luz aquí a este estudio. Lo que hemos querido es difundir, ¿no?, este tipo de iniciativas tan importantes, y que la gente, oye, se anime, a que acojan, y así, bueno, pues podrán disfrutar, ¿no?, de toda esta experiencia. A Marisa le agradecemos que haya estado con nosotros. También a Cristina López Mora, la gerente de Ruta de la Luz, a seguir en ese empeño.
Gracias a vosotros por difundir todo lo que hacemos.
Y, por supuesto, a Pepi y a otras tantísimas familias que hacen posible que lleguen esos niños saharauis como Aya. ¿Te ha gustado estar en la radio, Aya? ¿Te ha gustado? ¿Sí? Pero tienes que hablar, en la radio se nos ve por el streaming.
Sí,
pero
claro.
Ah, vale. ¿Y vas a venir más a verme? ¿Vas a venir más días a verme? Aunque sea a saludar. Y bailamos el guacaguaca si quieres. ¿Eh? ¿Sí?
Sí.
Vale. Nos vamos luego a la hamburguesa, ¿vale?
Vale.
¿Me das un besito? A ver, que suene, ¿eh? Que suene. Dame un besito, a ver.
¡Mua! Uy.
Muchas gracias.
De nada.
Gracias de corazón.
Muchísimas
que te lo pases bien por aquí. ¿Cuándo te vas? ¿Allá?
El día, El día 24.
El 24 de agosto. Bueno, pues disfruta mucho y a conocer Madrid, ¿vale?
Vale.
Adiós. Chao. Adiós. Gracias.
Muchas gracias.
Porque esto es África.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, podían haber puesto el guaca guaca para ver a la selección española de fútbol allí en Callao, donde hemos hecho antes la conexión. Estaban ahí pendientes porque Iberdrola, el patrocinador, había formado, bueno, ha organizado, ¿no?, ese espacio. Pero, en fin, nos contaba Masegosa que, aunque tenían ganas de la remontada, las españolas al final han acabado perdiendo 4-0. José María,
4-0. Buenos días. ¿Qué tal, Nieves? Sí, 4-0 y el partido estaba perdido desde el minuto 40, que íbamos ya 3-0 abajo. O sea, que es que las esperanzas se han desvanecido muy pronto. La realidad, sin ser extremadamente críticos, es que en el primer partido que nos hemos encontrado con un rival realmente exigente, como es el caso de Japón, los dos habíamos ganado los dos partidos previos, pues nos han metido un saco, 4-0 nada menos, 3-0 insisto, a los 40 minutos de partido. España está en octavos de final porque estaba clasificada, hiciera lo que hiciera. Incluso dicen los que más entienden de fútbol femenino que es preferible verse con Suiza que con Noruega, que era el que nos correspondía de haber sido primeros. El problema, si ganamos a Suiza, que eso está por ver, es que en cuartos nos tocaría Estados Unidos. Y amigo, Estados Unidos son palabras mayores. Son los que nos echaron del último Mundial y son los que han sido campeones las tres últimas ediciones del Campeonato del Mundo. Pero sobre todo hoy hay un aire de pesimismo. El equipo ha sido muy vulnerable en lo defensivo. Nos han cogido a la contra un montón de veces. Prácticamente cada vez que han llegado ha sido gol. La guardameta Misa no ha detenido prácticamente ninguna y ocasiones nuestras entre pocas y ninguna. Hemos tenido una presencia muy escasa. El seleccionador Jorge Vilda acaba de decir que él se responsabiliza en primera persona de la derrota. Aitana Bonmatí ha dicho que un palo como este puede servir para levantar al equipo arriba y pedía perdón por lo que había pasado. Y Salma Parayuelo acaba de decir que al equipo le ha faltado carácter. Está claro que hay mucho trabajo que hacer, que esta semana se tienen que poner las pilas y levantar el equipo y la imagen, porque desde luego con lo que hemos ofrecido hoy no podemos seguir adelante en este Campeonato del Mundo. Insisto, 4-0 contra Japón, pasamos a octavos como segundas de grupo, nos medimos contra Suiza el próximo sábado 7:30 de la mañana. Así que ese es nuestro panorama ahora mismo en el Mundial, Campeonato del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. Por cierto, allí ganaron las chicas sub-19, ganaron el Campeonato de Europa a Alemania por penaltis, 0-0 al final del tiempo reglamentario y 3-2 en la tanda de penaltis. Esto en cuanto al fútbol femenino, hablaremos lógicamente de ello en el partido de la una. En fútbol masculino, el Atlético logró ayer un partido, una victoria de mucho mérito contra el campeón de Europa, el Manchester City. 1-2, partido que se juega en Seúl, en Corea del Sur. Empezó, por cierto, con tres cuartos de horas de retraso por una tromba de agua tremenda. Incluso hubo un momento que temieron que no se pudiera disputar el partido, pero se acabó jugando. Y el Atlético se llevó la victoria frente a un equipazo. Los goles llegaron en la segunda parte cuando ya habían retirado prácticamente a todos los titulares, uno y otro entrenador. Marcó primero Memphis, un golazo, el 0-1. Yannick Carrasco hizo el 0-2 y luego el 1-2 llegó por medio de Rubén Díaz cuando el partido agonizaba. Triunfo de estos que te dan empaque, que te dan prestigio, porque es ganar al City, que te recuerdo el año pasado ganó Liga, ganó Copa y ganó Copa de Europa. Es decir, que es un equipazo en toda regla. El Atlético está viajando hacia Monterrey, hacia México, donde se mide en la madrugada del miércoles al jueves frente a la Real Sociedad. Le quedan dos partidos al Atlético, uno en México y otro en Estados Unidos, antes de regresar a la capital de España.
Estaba yo pensando, José María, que claro, un retraso de estas características para aquellos medios que estén siguiendo en directo el partido es un follón.
Díselo a la televisión, que estuvieron ahí 45 minutos mareando la perdiz, claro, porque estaba cayendo una tromba tremenda. Y es más, es que ya te digo que hubo un momento que temieron porque el encuentro no se disputara, porque estaba cayendo muchísima agua, pero luego la verdad, el campo drenó de maravilla porque estaban aparentes buenas condiciones y el estadio estaba abarrotado. Había 65.000 personas viendo el partido ahí, los coreanos enloquecidos con el partido. Uh-huh. Así que victoria de prestigio del Atlético. El Real Madrid, por su parte, sigue en Dallas, donde todavía va a trabajar en el día de hoy, y en breve va a coger ya un avión hacia Orlando, donde en la madrugada del jueves se mide a la Juventus de Turín. Este es el último partido ya del Real Madrid. O sea que después del encuentro frente a la Juventus, el Real Madrid vuelve hacia la capital. Sabes que vienen del 3-0 contra el Barcelona del sábado por la noche. 5 balones al travesaño envió al palo. Envió el Real Madrid en el transcurso del partido. El Barça acertó casi con cada oportunidad que tuvo. Remató 29 veces el equipo blanco, pero no consiguió un solo gol. Engañoso el resultado, pero al final, si tú no aciertas con las que tienes, vas a acabar perdiendo. Incluso Vinicius falló un penalti que lo envió al travesaño con 1-0 en contra, que fue un momento especialmente clave del partido. Y para colmo, se lesionó Mendy, el lateral zurdo francés, que va a estar como un mes de baja. Así que noticias positivas hubo pocas en ese partido. Sobre el Radio Mbappé, ya sabes que le llamamos Radio Mbappé, el asunto Mbappé diario, pues hoy no, en la madrugada de este próximo martes, es decir, a las 12 y un minuto de esta noche, uh-huh, el señor Mbappé verá un movimiento en su cuenta corriente de más 40 millones.
Anda,
que es el primer plazo de la cláusula de fidelidad que en su día firmó con el Paris Saint-Germain. Y como ahí sigue, aunque él está como loco por marcharse el próximo año porque no quiere renunciar a ninguna cantidad económica, el PSG está como loco por sacarlo este verano, pero de momento no ha conseguido, y de fondo aparece el Real Madrid. Todos suponemos que habrá algún acuerdo de fondo entre el Madrid y el futbolista, pero el Madrid lo quiere para la próxima temporada, que es cuando queda libre, no ahora que hay que cometer un traspaso realmente importante. Y el que se va del Barça, por cierto, es Dembélé, que se va seguramente al Paris Saint-Germain. Hoy vale 50 millones, pero solo 25 son para el Barça. Si esperan a mañana son 100, con lo cual lo normal es que lo fichen hoy, porque el futbolista está por la labor, está con el equipo allí en Estados Unidos, en Las Vegas, y seguramente va a abandonar probablemente la concentración. Y además de eso, te recuerdo que ha habido Fórmula 1 este fin de semana, ha ganado el de siempre, Verstappen, que lleva 8 victorias consecutivas, Fernando Alonso fue quinto, que es un buen resultado, con su Aston Martin, que últimamente no estaba demasiado ferte, y Carlos Sainz, el madrileño, tuvo un toque con Piastri. Aguantó todas las vueltas que pudo, a espera de que hubiera lluvia, pararan la carrera para ver si podían repararlo, pero la lluvia no apareció, la carrera no se paró y en consecuencia se retiró después porque estaba perdiendo muchos segundos en cada vuelta. Así que con todo eso y más, estaremos a partir de la una en el partido de la una. Estamos ya a 12 días de que empiece la Liga, ¿eh? Porque el 11 de agosto empieza el campeonato de Liga en primera y en segunda división.
Eso te iba a decir, que para ser lunes y estar en el último día de julio no andamos mal de
contenidos,
¿eh?
No, es un lunes con mucho espectáculo deportivo, con muchos eventos deportivos del fin de semana. Esta semana van jugando algunos amistosos también Madrid Atlético, el Rayo, que también juega en Valladolid, el Getafe, etcétera. Pero a la siguiente semana entramos ya de lleno en el campeonato de Liga, insisto, 11 de agosto, con un Almería-Rayo, comienza Rayo-Almería realmente, en Vallecas, se alza el telón aquí en la capital de España, el campeonato de Liga.
Bueno, pues esto y mucho más después, a partir de la una, ya saben, en el programa que presenta y dirige José María del Toro, a quien luego hago el relevo. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Los
grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa el monte tuyo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera.
Nos están diciendo por aquí que parece que se dice, se rumorea que esta canción de Vico puede ser la canción del verano. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿Sí? Bueno, en cualquier caso ya sabéis que hemos puesto desde hoy nuestro teléfono, el de los oyentes, para ti, para que nos aportéis ideas, que nos digáis cuál es para vosotros precisamente eso, la canción del verano.
628-091-117.
Teléfono en el que estamos recogiendo ya cuáles son vuestras sugerencias, cuáles son las defensas que hacéis ahí de la canción del verano. Eva María se fue, ¿eh? ¿Esta vez lo fue? Sí. Y ha habido muchas otras que me están viniendo a la mente y seguramente a vosotros también. Nos ha llegado nota de voz que vamos a escuchar a ese teléfono 628-091-117.
Hola, buenos días. Mi canción de verano es de Fórmula Quinta, Vacaciones en Verano. Es una palabra que no ha cambiado en 3.000 años. Ya la inventaron los romanos. Un saludo.
Pues sí, esta es una canción del verano típica, mítica, que nos habéis pedido y nosotros queremos compartir también. Además, seguro que más de uno la está tarareando. Vamos a dejarla.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Hazte un tatuaje debajo del ombligo, con una flechita que diga que eso es mío, y yo te subo el traje, bebo de tu río, y con mi dedito te hago remolino.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM.
Y te hago
Onda Madrid.
Hacerse tatuajes parece que está de moda, cada vez son más las personas que deciden tatuarse el cuerpo, y como es lógico, cada vez hay más personas que puedan llegar a arrepentirse de haberse hecho alguno. Quizás sea porque ya no les gusta, porque se lo hicieron en algunas condiciones un poco lamentables, o porque se dejaron llevar por algún amigo o amiga.
Cierra los ojos.
O porque quieren borrar de su piel ese recuerdo de un amor que ya no existe. Katia Élez es coordinadora y portavoz de Tattoo Cleaners. Katia, buenos días.
Buenos días.
¿Hay cada vez más personas que se quieren quitar tatuajes?
Correcto, sí, estamos notando que cada vez sigue en aumento la tendencia, o sea, tanto de tatuarse como de destatuarse, por supuesto.
¿Y las personas que se destatúan, de qué edades son, o hay una gama de todo tipo?
Realmente tenemos una gama de edad súper amplia, o sea, desde los 18 o incluso menos, que tienen que venir, o sea, si son menores tienen que venir acompañados por sus padres, pero hasta unos 60 años de las personas que a lo mejor se hicieron un tatuaje en la mili, o a lo mejor mujeres que se habían tatuado las cejas en su juventud. Entonces, es bastante amplio, siendo la más habitual, o sea, la franja más común entre 25 y 35 años, la principal.
Nos hemos decidido a hacer esta entrevista también un poco al hilo de la actualidad del momento, porque seguramente, claro, aparte, la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía ha dado muchísimo que hablar, y también da que hablar los tatuajes que se hicieron juntos. Él, por lo visto, en los dedos de una mano, ella en la planta del pie, cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo. Katia, esto de hacerse un tatuaje ya en la planta del pie para empezar, me parece una cosa que no me lo hubiera imaginado. Pero claro, llega el momento en el que los dos tienen una R, doble R entrelazada, que era como una seña de identidad de un amor que se ha roto, y además que se ha roto de todas, se iban a casar, y al final el anillo para cuándo no va a llegar ya. Entonces, digo yo, si Rosalía va a tu consulta, o Rauw Alejandro, Katia, y dice, me quiero quitar el tatuaje, ¿Esto es viable, entiendo? ¿Y qué técnicas se utilizan?
Vale, nosotros en Tattoo Cleaners estamos especializados en la eliminación de tatuajes mediante el láser, que actualmente es la técnica más efectiva para su eliminación. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es que tienen que pasar un mínimo de tiempo para comenzar el tratamiento, que suele ser mínimo 3 meses, y principalmente esto, y tener algún cuidado, que habría que ver un poco el histórico, ¿no?, de salud, por si hubiera algo a tener en cuenta o si estuviera tomando algún medicamento que podría interactuar con el láser, pero normalmente es un tratamiento sencillo, es algo similar a la depilación láser, y se realiza pues habitualmente en varias sesiones para ir eliminando el pigmento en diferentes capas.
¿Los tatuajes son para el verano y los destatuajes también? Lo digo por aquello de la exposición al sol.
Claro, hay que tener en cuenta, bueno, depende mucho de los hábitos de la persona. Por ejemplo, si es una persona que principalmente está en la oficina y no es mucho de exponerse al sol, entonces no hay ningún problema. Simplemente hay que tener en cuenta que hay que evitar el sol en la zona del tatuaje durante, o sea, unos días previos y posteriores al tratamiento. Eso sí, si hay intención de tomar muchísimo el sol, de nuevo, si es un tatuaje mediano o pequeño, simplemente se podría tapar con una tirita, un parchecito o una gasa y se podría realizar el tratamiento porque puede tomar el sol en el resto del cuerpo sin problemas. Si se trata de un tatuaje muy grande y se va a exponer al sol, pues mejor esperar un poquito a que termine la época de playa y comenzar pues en otoño o una vez termine de tomar el sol.
Entiendo que, claro, el tamaño del tatuaje y también cómo sea el propio tatuaje, si lleva color, cuánto tiempo lleve en la piel, incide en el propio tratamiento de quitarlo, ¿no?, de eliminarlo.
Correcto, sí. Los factores que influyen en la eliminación, como bien decías exactamente, es uno de los factores. Sería la antigüedad. Normalmente a mayor antigüedad se suele eliminar mejor el tatuaje. Cuanto más reciente suele estar todavía la tinta muy, muy fuerte y necesita un tiempo para encapsularse y poder desintegrarse mejor. Entonces, cuanto más antiguo, más desgastado o al menos que pase un X tiempo, mejor. Se suele eliminar más rápido. Por otro lado, lo que decías de los colores, sí, las tintas que mejor se eliminan suelen ser la negra y la azul oscura, habitualmente, salvo alguna excepción de tintas ultra resistentes, que son más bien pocos, y el color sí que cuesta más de eliminar y necesita más sesiones.
¿Cuántas sesiones de media? Vamos a poner que hablamos de tatuajes de tinta negra o azul oscura. ¿Se necesitan para eliminar un tatuaje que no sea muy grande?
Vale, hay que tener en cuenta que más o menos serían entre 5 y 10 sesiones, porque influye, como decíamos, la antigüedad, el tipo de tinta o el tipo de diseño. Es decir, por ejemplo, un tatuaje de realismo es más sombreado y se elimina más rápido que un tatuaje, por ejemplo, old school, que es mucho más marcado, o tribales antiguos, por ejemplo, sobre todo, porque llevan mucho más pigmento y a mayor profundidad. Entonces, responderá siempre un tatuaje más sombreado, que no líneas o palabras, ¿vale?, frases, son un poquito más resistentes que, pues, que los dibujos o sombras o lo que es el estilo realista.
Pasa también con la depilación láser. ¿El color de la piel también influye?
Influye, sí, correcto. Igual que en el caso de depilación láser, al funcionar por contraste, el láser es mejor o funciona de manera máxima, digamos, máxima efectividad, el pigmento negro o azul con la piel más bien blanquita. Si estamos muy bronceados, también tenemos que trabajar en potencias más bajas, porque si no, el láser no distingue a veces, si la piel está muy pigmentada por el bronceado, no distingue del pigmento del tatuaje. Entonces, podría haber más riesgo, por ejemplo, de que se quemara, ¿vale? O que le salieran ampollas. Entonces, sí, si es una piel más bien clara, con un color de tatuaje negro o azul, es mejor contraste y, por lo tanto, es la efectividad es máxima del tratamiento.
Estoy imaginándome una persona que vaya a su consulta y que se vaya a quitar el tatuaje. El láser lo que hace, para hacernos una idea, Katia, es como si fuesen disparos, ¿no?, alrededor de lo que el dibujo que uno tenga en la piel.
Correcto. O sea, el consiste, cuando se realiza una sesión, se pasa el láser sobre la superficie del tatuaje. Entonces el láser detecta el pigmento y produce como una especie de escarchado. O sea, produce unos disparitos que se oyen y una especie de escarchado que, digamos, que como una capa más blanquecina en la piel que luego posteriormente se elimina al cabo de unos 30 segundos o así. Y posteriormente, o sea, la eliminación no es inmediata, sino que el láser lo que hace es desfragmentar el pigmento, pero este permanece un tiempo dentro de la piel. Y progresivamente, durante unas semanas, se va eliminando a través de la orina y el sudor. Uh-huh. Por eso es muy recomendable, para maximizar de nuevo la eliminación, es realizar deporte pasados unos días después de la sesión, para uh-huh. no irritar la piel. Y beber mucho líquido, porque todo esto, o sea, en general el estilo de vida saludable nos ayuda mucho a eliminar mejor las toxinas y entre ello desechos del pigmento. Con lo cual la gente que realiza deporte activamente y se cuida obtiene resultados más rápido y mejores que una persona, por ejemplo, más sedentaria o sobre todo una persona fumadora.
Yo recuerdo, Katia, cuando en el hospital fui a dar a luz de mi primer hijo, que en el paritorio de al lado había una chica que estaba dando unos gritos de dolor. Claro, yo pregunté, ¿no? Digo, en fin, me asusté y todo, porque de verdad que era una cosa escandalosa. Y no le pusieron epidural porque tenía un tatuaje en la zona lumbar, en el punto donde esto era inviable. Yo aviso a navegantes, por si hay alguien que lo quiera tener en cuenta. ¿Hay algunas mujeres que se quitan el tatuaje sabiendo que esto va a repercutir luego, por ejemplo, a la hora del parto? ¿O cuáles suelen ser los motivos para acudir a su consulta?
Los perfiles, sí. A ver, bueno, hay diferentes razones, ¿no? Entre ellos, o sea, hemos tenido quizás un par de clientes que nos han comentado esto, que tenían miedo a, efectivamente, que estaban pensando en quedarse embarazadas uh-huh. y que tenían el miedo de no poder recibir la epidural, porque dicen que podría pasar el pigmento a la médula y, bueno, que podría haber problemas uh-huh. serios, ¿no? Entonces, uno de los principales motivos es, desde luego, el de Rosalía. Por aquí.
El desamor. Vale.
El desamor. Son los iniciales, es un clásico, pues los nombres o fechas o algo relacionado con la pareja. Es uno de los tatuajes más habituales que se eliminan, porque se acabó la relación y no quieres el recuerdo encima grabado en tu piel, ¿no? De eso.
Sí.
Entonces, casi pues un 50% prácticamente es de eliminación debido a las iniciales de exparejas.
Sí.
Después están los tatuajes que han pasado de moda, los tribales, duendecitos, por ejemplo, que se hacían pues en los años 90. Uh-huh. Ahora poco a poco estamos llegando ya, empezamos a eliminar pues tatuajes más lineales, geométricos, que era la moda que llegó posteriormente en los últimos años, ¿no?
Sí.
Y también pues gente simplemente que realizó los tatuajes del estilo que sea durante la juventud y no quiere, o sea, ya no se ve con esos tatuajes y no quieren, por ejemplo, algunos padres o futuros padres no quieren que lo vean sus hijos.
Uh-huh, claro.
Y por temas laborales es otro de los motivos principales, ¿vale? Por ejemplo, hay directamente profesiones en las que no se permite o no se permitía hasta recientemente, pues como cuerpos de seguridad, auxiliares de vuelo, directamente no se podía llevar ningún tatuaje visible, ¿vale? Y también hay personas que no es que esté prohibido el tatuaje en su trabajo, pero no quiere que se vea. Por ejemplo, teníamos un cliente que era director de un banco y siempre nos decía que necesito quitarme el tatuaje que tenía como una especie de dragón en el brazo, uh-huh. porque es que en verano no me puedo quitar la americana, o sea, no puedo claro. ir en manga corta y no lo necesito fuera. Y ya.
Sí, a veces entiendo, Katia, que el remedio es peor que la enfermedad. Una inicial que has querido tapar con otro tatuaje encima que acaba siendo otro y es un bucle, una espiral, ¿no? Y, en fin, hay cada cuadro por ahí, la verdad. Habrá visto usted de todo, ¿no?
Sí, es que justo me has recordado también otro de los motivos principales exactamente, es el tema del cover. Cada vez nos vienen más clientes exactamente para eso, para, por ejemplo, o sea, para tapar una inicial que con otro tatuaje o simplemente actualizar un diseño. Entonces lo que hacen es realizar unas sesiones de láser, que muchos tatuadores nos envían a sus clientes para eso, y después volverse a tatuar sin tantas limitaciones, porque si no, como tú exactamente decías, si no, el tatuaje tiene que ser mucho más oscuro, mucho más grande, y aún, o sea, lo que no querías ver, aún lo ves terrible, ¿no?
Se ve
aún
más. Sí. Aludía antes, claro, tienen que ir acompañados de tutores legales, los menores. ¿Desde qué edad se puede un menor tatuar? Quiero decir, ¿la regulación ahora mismo cómo está en ese sentido?
Y ahora mismo, o sea, tienen que tener 18 años. Pero claro, o sea, pasan cosas de que se tatúan con sus amigos. O sea, ahí claro, no están dentro de, o sea, es una alegalidad, ¿no? En cierta manera, porque un amigo suyo, pues también desde 16 años, por ejemplo, empieza a tatuar por su cuenta y van haciendo experimentos y entonces a lo mejor pues se hacen algo que no ha quedado muy bien porque todavía no tiene suficiente práctica, ¿no? Y claro, pues tienen que venir acompañados por los padres porque tanto para tatuarse como para destatuarse necesitan tener 18 años o estar acompañado por un tutor o sus padres.
Claro, qué peligro esto de entrar en cualquier sitio prácticamente sin ningún tipo de higiene y, en fin, que brilla por su ausencia, ¿no? Todas las cuestiones legales y sanitarias en algunos centros que yo no me atrevo a decir clandestinos, pero es verdad que se han dado casos de todo tipo y que seguramente en la clínica hayan visto pues es que esto se tenía que haber hecho en otras condiciones.
Claro, a ver, sigue existiendo. Por suerte, he de decir que cada vez vemos menos de estos casos porque suele, o sea, el sector se ha profesionalizado mucho, el sector del tatuaje. Es un arte y cada vez pues la gente tiene más opciones también, ¿no?, para aprender. Entonces van como aprendiz a un estudio, o sea, la infraestructura, o sea, actualmente hay muchísimos centros de tatuajes, por lo tanto hay más posibilidades de que esa persona que quiere empezar a tatuar que lo pueda hacer dentro de un marco, dentro de una formación como vigilancia, ¿no?, y acompañamiento para un mejor resultado. También hacen sus entrenamientos con piel sintética y no tienen que recurrir a coger a su amigo que a lo mejor está borrachillo y decir, mira, pues vamos a practicar aquí, ¿no?
Ay, lo que no hay por ahí que se han puesto precisamente, ¿no?, en algún sitio piercing de todo tipo y en todas partes porque ha tenido una noche un poquito, pues eso, de juerga y han acabado de aquella manera.
El verano.
Katia Elez, coordinadora y portavoz de Tattoo Cleaners, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Lleva algún tatuaje usted?
No, en casa del herrero, porque yo creo que tendría muchos. O sea, ese sería mi problema, no iría cambiando de opinión.
Bueno, de verdad que un placer. Muchas gracias y que vaya bien el verano.
Igualmente a vosotros y os invitamos a todos a venir a nuestro centro de Madrid.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Inés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Tú tampoco llevas tatuajes.
Yo llevo unos cuantos.
¿Es verdad? No me había fijado. Sí. Luego me los cuentas,
luego
pero
te
ahora
los enseño.
Cuéntame qué está sonando esta canción, mira. Hotel California. ¿Y por qué hemos elegido una canción de los Eagles?
Porque tal día como hoy, en 1980, anunciaban su separación. Y bueno, así fue hasta 14 años después. Y nada, hoy vuelven a anunciar que se separan y bueno, que lanzan su última gira ya por Estados Unidos.
Esta va a ser la definitiva.
Esta va a ser la definitiva, dicen, veremos.
Creo que en 1980 acabaron fatal, el último concierto fue un desastre, ahí es cuando ya se disolvió del todo la banda. Volvieron después, como bien dices, y ahora ya los componentes que hay ahora, porque claro, algunos han ido falleciendo, otros ya no están, pues eso, que han dicho que se acabó, pero hay una gira de despedida, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues para los amantes de los Eagles, que lo sepan, que cotillen a ver por qué parte del mundo van a estar y si eso que nos lleven de gira con ellos, bueno, a algún concierto, no a toda la gira, claro.
Ojalá.